Un espacio que recorre los ámbitos de la ciudad. Territorio Sur, un programa de 2 horas de actualidad con un itinerario sobre los temas más importantes del momento. Territorio Sur.
De la mañana, 23 minutos, la temperatura aquí en la ciudad de Avellaneda, estamos con 20 grados, un décimo, humedad 60%, tenemos viento del norte a 13 kilómetros por hora, cielo despejado y la máxima pronosticada para esta jornada estará rondando los 26 grados. Dicho todo esto, vamos al espacio, como bien escuchaban, en un espacio abierto a las distintas universidades y al trabajo enorme que vienen haciendo los investigadores, los científicos en todo el territorio nacional con nuestras universidades nacionales. Y este es el caso de la Universidad Nacional de Rosario, porque ya la tenemos en comunicación a Laura Baldoni, que habla de historia ferroviaria. Ella es doctora en historia, docente de la Universidad de Rosario y profesional de apoyo de investigación principal del CONICET en el Instituto de Rosario de Investigaciones Sociohistóricas Regional. Bien, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Estamos con Laura Baldoni, que es historia ferroviaria. Laura es doctora, como dijimos, en historia, también es docente de la Universidad Nacional de Rosario y profesional de apoyo a la investigación principal del CONICET en un instituto de Rosario de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, cuyo libro ha sacado ahora en función a esta temática que es Ferroviarios de Central Argentina, la conformación de un colectivo de trabajadores 1902-1933. A ver si la tenemos. ¿Laura?
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día. Axel Govendi te saluda. Gracias por este contacto.
No, agradecida soy yo. Muy contenta de estar en este primer programa de
así
ustedes.
Así es. Territorio Sur es nuestro primer programa en el aire. Así que bueno.
Buenísimo.
Bueno, Laura, queremos interiorizarnos un poquito acerca de este trabajo que has venido realizando de Ferroviarios, la historia recuperada de una tarea colectiva, ¿no? Esto que has hecho. Contanos un poquito de qué se trata, cómo nace esta idea de, hacer una investigación sobre los ferroviarios en la Argentina.
Bueno, el libro en realidad se publicó en 2022, pero bueno, fue fruto de una investigación de muchos años, fundamentalmente de lo que fue mi tesis doctoral, sumado a otras cuestiones que después fui agregando. El libro está basado fundamentalmente en una empresa que era el Ferrocarril Central Argentino, que era una empresa muy importante en el periodo que yo estudio, digamos a nivel nacional, pero sobre todo en la región, digamos, de Rosario y sus alrededores.
Sí.
No es que no había trabajos, en realidad había muchos trabajos sobre una empresa, además que fue muy criticada, que recibió un trato muy preferencial del Estado en su momento, cuando se instala en la Argentina, una empresa británica instalada en la década de 1860. Sino que, digamos, si bien había toda una serie de trabajos que tenían que ver con el vínculo con el desarrollo agroexportador de la Argentina, de esta compañía, no existía, digamos, una articulación entre la historia de la empresa, la historia de las y los trabajadores y el Estado. Entonces, digamos que el libro viene y esta investigación viene a aportar, digamos, a esta temática. A lo que se suma, digamos, la utilización de lo que nosotros los historiadores llamamos las fuentes históricas,
claro,
¿no? Que a veces son escritas, que pueden ser orales, que pueden ser imágenes, bueno, restos materiales.
Sí.
Yo trabajé fundamentalmente, digamos, una gran proporción con el archivo de personal, digamos, de la empresa, que hasta este momento no había sido analizado en profundidad. Entonces, pude recuperar, digamos, a partir de un acervo muy grande, pero unas 3.000 más o menos fichas de trabajadores y de algunas trabajadoras también ferroviarias, sobre todo de los talleres, pero también maquinistas, administrativos y también personal jerárquico, inclusive digamos, lo que era el personal británico que dirigía, digamos, la compañía.
Claro.
O sea que el libro va ahí, digamos, en esa articulación entre la historia de la compañía, la historia de los propios trabajadores, ¿no? De su tanto de sus oficios, sus condiciones de trabajo, sus organizaciones sindicales y historias de lucha, ¿no? Que se dan en ese momento.
Estamos hablando del periodo 1902 a 1933, Ferroviarios del Central Argentino, la conformación de un colectivo de trabajadores. Evidentemente, en aquella época, me imagino, esto me lo dirás vos, el trabajo era muy arduo, ¿no? En el sentido de que se trabajaban muchas horas, no se regía. ¿O cómo se manejaba la empresa en función a sus trabajadores?
Bueno, es interesante, la verdad, digamos, detenerse en esta temática, porque inclusive en los últimos meses hay como una cierta apología de todo este periodo,
claro.
De fines de, como que, bueno, fue la Argentina potencia,
claro, sí.
Bueno, cosa que nunca fue verdad, digamos, la Argentina nunca fue una
potencia.
No era potencia. Pero además, un desarrollo, digamos, sobre todo de las exportaciones, la agroexportación,
fundamentalmente,
digamos, de todo ese periodo que pudo haber sido seguramente muy importante,
sí.
Está acompañado por toda otra situación que era la de cómo vivían los sectores populares,
claro.
Y los sectores obreros. Entonces, poner, digamos, la lupa, en este caso en un grupo particular que son los ferroviarios, nos muestra, digamos, cuáles eran las condiciones en que vivían estos sectores, a pesar de que eran, digamos, trabajadores que a lo mejor estaban con un cierto... condiciones inclusive un poco mejores que el resto, digamos.
Ajá.
En cuanto a que había, a lo mejor, algunos grupos tenían mayor estabilidad laboral o demás. Pero igualmente estamos hablando de jornadas que podían ir desde las 10 a las 12 horas con suerte.
Claro. Trabajo esclavo, digamos, de alguna manera.
Exactamente, digamos, condiciones de donde no había... Por ejemplo, no había derecho a organizarse sindicalmente,
claro,
digamos, la
claro.
empresa era totalmente refractaria, a pesar de que existían sindicatos, digamos, la fraternidad, estamos hablando que se fundó en 1887, y después las otras organizaciones, tenemos desde fines de siglo hasta 1922 que se funda la Unión Ferroviaria, pero la empresa hasta los años 20 no aceptó esta organización, a pesar de que muchas veces tenía que negociar con estos sindicatos o algunos representantes de los trabajadores, porque había muchísima resistencia también.
Claro. Y el trato, en el libro, hace referencia a las mujeres trabajadoras, ¿no? A las ferroviarias.
Bueno, eso fue, digamos, las mujeres están como invisibilizadas en la documentación, entonces hay que... tener cierta disposición a encontrarlas.
A indagar más, claro.
Fundamentalmente, las primeras apariciones, digamos, para nosotros como historiadores de las mujeres, se dan en los conflictos, porque aparecen imágenes, por ejemplo, hay toda una cobertura de la primer huelga general ferroviaria, que es en 1917, donde hay una cobertura de caras y caretas, donde aparecen toda una serie de fotografías donde aparecen mujeres, ya sea como comisiones de esposas, inclusive asambleas de mujeres apoyando el conflicto, sobre todo acá en Rosario. Inclusive hay muertas, mujeres que mueren en Mendoza y también en otros lugares del país, heridas, o detenidas, digamos, porque son partícipes de los hechos que se dan de protesta. La pregunta era, ¿quiénes eran esas mujeres?
Sí.
En general, digamos, la interpretación, que está bien, digamos, que debe ser la correcta, era que muchas eran esposas, hijas, hermanas de ferroviarios,
claro.
Que salen, digamos, a luchar junto con el varón ferroviario. Pero justamente la posibilidad de acceder a los archivos de personal de Central Argentino me dio la posibilidad de recuperar al menos unas 100 fichas de mujeres que eran efectivamente trabajadoras ferroviarias. Muchas de ellas eran administrativas, que era mucho más común, digamos, que las mujeres pasaran a trabajar en las oficinas, claro, digamos, como dactilógrafas, como oficinistas en general. Pero también había todo otro sector de mujeres que eran cocineras, que eran trabajaban en actividades de limpieza, digamos, más ligada a lo que son las tareas domésticas, ¿no? Trasladadas a la compañía, y también había guardavías y las guardabarreras también, que eran mujeres.
Mira.
¿Por qué razón? Porque muchas veces los guardabarreras, por ejemplo, que eran los que controlaban la subida y bajada de las barreras y generalmente
para el tránsito, claro,
en una casita que era proveída por la propia empresa, tenían jornadas de labor que podían alcanzar las 20 horas, digamos, claro, porque tenían que estar todo el día. Entonces, muchas veces, inclusive cobraban sueldos muy bajos, entonces estos trabajadores tenían que tomar esa tarea junto con su familia. Entonces, estaban las mujeres y los hijos.
Claro, que hacían eso, ese trabajo.
Cuando
claro,
el trabajador moría, muchas veces la casa y la barrera quedaba a cargo de las mujeres.
Ajá.
Entonces, había muchísimas mujeres que estaban en esas tareas. Por supuesto, en condiciones mucho peores que los varones, ¿no? Eso también se puede ver en la ficha porque está la historia salarial, digamos, de estos trabajadores.
Sí.
Generalmente cobraban la mitad de lo que cobraban por la misma tarea.
Obviamente.
Sus compañeros varones. Y muchas veces eran informales. Por eso recuperar esas 100 fichas en realidad mostraba la punta de un iceberg, que seguramente había otras mujeres que debido a la precariedad no estaban formalizadas, digamos, dentro de la compañía.
Y como decíamos, al no tener ningún tipo de derechos los trabajadores, no tener organizaciones sindicales que los puedan proteger, evidentemente el abuso de las empresas fundamentalmente era tremendo. Y sobre todo en cuanto a despidos, me imagino, todo eso debe haber sido absolutamente arbitrario de parte, en este caso, de la empresa, ¿no?
Digamos, no era que no había sindicatos, sino que eran sindicatos que no eran reconocidos.
Claro,
pero
a eso
los ferroviarios se caracterizaron desde fines del siglo XIX por tener organizaciones fuertes que además dirigieron huelgas muy importantes. La huelga de 1917 es el punto más alto, digamos, de todas estas protestas. Y la empresa lo que hacía, tenía como, hacía una división, justamente era una política para dividir, ¿no? Pero había un sector que a ellos les interesaba mantener dentro de la compañía, era personal muy calificado, por ejemplo, los maquinistas, algunos administrativos, los capataces, algunos trabajadores calificados de los talleres, donde gozaban de cierta estabilidad laboral, o sea, podía haber trabajadores que tuvieran toda su vida, digamos, y morían dentro de la compañía, inclusive que tenían ciertas algunos beneficios que eran entregados por la compañía, que si podemos después hablar de esto, y había otra proporción que podía ser la mitad, digamos, del personal, que tenía una alta precariedad, por ejemplo, los peones que trabajaban en vías.
En los durmientes, claro, hacían los
que
durmientes.
Entraban y salían, o los peones en general, en los talleres o en otros ámbitos.
Sí.
Digamos, los ferroviarios tienen una historia de lucha muy importante y además tenían un lugar en la producción y en la economía del país que les daba mucha fortaleza, sobre todo a los maquinistas, para discutir sus condiciones de trabajo.
Claro.
Paraban los maquinistas y se paraba todo el sistema de comercio agroexportador, se paraba la economía.
Exacto.
Por eso siempre también las empresas trataban de separarlos a los maquinistas, que no participaran de las huelgas, porque sabían que si los maquinistas no paraban, era muy difícil mantener un conflicto,
claro,
digamos.
Claro, totalmente. Bueno, y me imagino que también, este es un capítulo aparte, lamentablemente es un tema fascinante, no tengo más tiempo, pero un capítulo aparte son los 90, digamos, ¿no? Con el cierre de un montón de ramales que hizo en la década menemista.
justamente, ¿no? Que tenemos un como una un regreso sí, a los 90. Sí, recién sí. Estaba escuchando a este trabajador de Telam.
Sí, claro.
Con el, bueno. Bueno, sí, sí, seguro. La privatización de los años 90 de los ferrocarriles fue un quiebre, digamos, no solamente con los pueblos que quedaron y ciudades que quedaron aisladas,
sí.
La destrucción inclusive de la vida de muchos, o sea, ser ferroviario además tiene toda una identidad muy, muy ligada a lo laboral y a veces a comunidades. La ciudad de Pérez, donde estaban los talleres del Central Argentino, que después fue el Mitre, fue un poblado que se, digamos, creció alrededor de los talleres,
claro.
Y cuando los talleres cierran, fue demoledor, digamos, para esa comunidad en general, digamos, no solamente para los trabajadores, sino todo lo que se movía alrededor del ferrocarril.
Tal cual.
Y también la destrucción de la memoria, digamos, porque esto, estos documentos que yo pude encontrar, yo en principio pensé que se habían perdido, porque con la privatización fue un desastre, digamos, el tratamiento de los archivos, pero bueno, sí, muchas cosas se perdieron.
Sin duda.
O sea, sí, y estamos nuevamente en peligro ahora.
Obviamente.
De una privatización.
Volvemos, sí, volvemos a los 90 y este tipo de cosas. Laura Badaloni, historia ferroviaria. Ella es doctora en historia, docente de la Universidad de Rosario y profesional de apoyo a la investigación principal del CONICET en un instituto de Rosario de investigaciones sociohistóricas regionales y que ha editado este libro llamado Ferroviarios del Central Argentino, la conformación de un colectivo de trabajadores 1902-1933. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dado para contar un poquito tu trabajo de investigación y mantener la memoria, en este caso sobre los ferroviarios, es fundamental para entender de dónde venimos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias y un gusto estar en este primer programa y les deseo muchísima suerte. Estos espacios son muy importantes, mantenerlos y generarlos.
Un saludo muy grande, gracias.
Bueno, saludos.
Soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo muerto por toda la policía.